Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa, con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Aquí estamos los playeros. Hemos venido para quedarnos, pero poco. Quedarnos poco. Estamos como los alquileres de verano, ¿eh? Que duran pues una semanita, una quincena, los que más muchísimo, un mes. Entonces nosotros estamos aquí un poco, un ratito, hasta las 5, en el horario estival que algunos todavía no comprenden esta mañana, ¿verdad, Pablo Otero? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pelina Almoracid, que no entendía que tuviéramos solo una hora.
Envidia cochina.
Envidia. Tú no estabas, Maite, pero...
¿Pero se ha quejado de nuestro horario?
Bueno, lo que ha cascado, que si no sé qué, que si no hay derecho, que si no sé cuánto.
¿Qué le habréis hecho a la pobre?
Nada.
Pero una mañana de estas me quedo para igualar el partido.
Claro. Pásate y mira.
Que pásate y mira, verás.
Me pasa a mirar.
Pero hace un frío en el estudio tremendo, ¿eh? Sí, sí, le ha tocado en el estudio iglú.
A ver si vamos a tener fantasmas. No te digo yo, que cuando baja así la temperatura...
Fantasmas en la radio hay unos cuantos, ¿eh? No quiero dar nombres.
De los de sábanas blancas.
Yo a veces veo muertos.
Bueno, pues, queridos, esto va a ser como un cafelito. Un cafelito que nos va a llevar hasta las 5 de la tarde y ya sabéis que vamos a contaros muchas cosas. Entre otras, Pablo Otero, de verdad que hoy nos va a contar alguna cosita sobre los árboles que se caen.
Sí.
Ojito con eso, ¿eh?
Es el duende de los árboles.
Bueno... Se puede contar de broma, pero ya ha habido alguna desgracia y...
No, por eso, fin. Es que dicen que es que falta el duende de los árboles.
Pues sí, sí, a ver qué es lo que ocurre. Desde un punto de vista científico, eso sí, ¿eh?
Claro.
Vamos a consultar con
Faltaría más.
Con gente que sabe. Maite López, ¿te vas a gastar los 10 euros hoy o lo vas a dejar para mañana?
Mira, la propuesta son 8 y un mojito gratis.
¡Toma!
Me mola.
¿Eh? ¿Has visto cómo llega el verano?
Yo quiero. Sí, sí. Bueno,
8 y mojito.
Bueno, y Pablo López, que lo habéis oído ahora en el boletín informativo con lo de la bolsa, ya que sepáis que lleva un acierto, uno de uno, ¿eh? Bien. Ayer pronosticó que iba a estar más alto y que iba a subir el IBEX en la última hora y ¡pam! Acertó.
Ya caerá.
Hombre, han caído torres más altas, han caído.
Es cuestión de esperar.
Es esperar y hacer
y
así. Y hacer así. Bueno, también tendremos hoy a Burguillo, que viene con su internet y tecnología de internet y todo lo demás. Y nuestra frase, hoy la pone Don Henley, el cantante de los Eagles, que hoy cumple años, 67 en concreto. Don Henley, que nació en un pueblecito llamado Gilmer, en Texas. Y veráis cómo a lo mejor os sentís identificados con la frase que dice: la radio, el vehículo para que la música sea mi conexión con el mundo que estaba fuera de mi pequeña ciudad natal. Durante esos difíciles años de la adolescencia fue un amigo en la oscuridad, un mensajero a un amante, una alfombra mágica, un boleto para salir. Fíjate, estaba ahí en su pueblecito y la radio para él lo era todo. Y descubrió la música gracias a la radio. Bueno, pues nada, Don Henley, felicidades, que hoy cumple 67 tacos. Los Eagles, los míticos aquellos del Hotel California. Pues nada, ahora vamos con nuestros Vaya Vaya. Vamos, vamos.
¿Os acordáis de este tema? Déjala, déjala que cante.
A ver.
El día que me dijiste adiós, muy buenas, me voy de aquí.
Fijaros que iba a poner un vals nupcial, pero en paranoia y este que te den, creo que le va mejor a la noticia que he encontrado hoy, si se llama así.
No es más fino, ahí te quedas. Es que el que te den ya es un poco agresivo, ¿no?
Bueno. Es con ganas. Cuando lo dices con muchas ganas,
con
es...
Ahí
que va. Te den.
A ver, chicos, proponen matrimonios temporales de 2 años y se le ha ocurrido a un país como es México.
¿Que es como un contrato de eso?
Algo así. La idea ha sido del partido PDR, que propone una reforma del Código Civil y permitir a las parejas decidir por adelantado cuánto va a durar su matrimonio.
¿Ah, sí? ¿Con fecha? ¿Y te mandan cartita y todo 15 días antes?
Eso sí, hay un mínimo, si firmas, de 2 años.
Ah, vale, vale.
Eso sí, el contrato también puedes ir renovándolo tantas veces como los contrayentes de mutuo acuerdo.
No está mal, ¿eh? No está mal. Está bien pensado eso,
pero
¿eh?
Tanto dos años así de entrada me parece mucho, ¿no?
Sí,
pero a ver.
Hombre, dos
a
meses.
Ver, el primero 5. Luego ya a partir de 5, 2.
No.
¿Cuánto es un periodo de prueba? Cada vez es más.
5. Yo creo que 5 sería lo bueno.
No.
El primero.
6 meses sin vacaciones.
Seis meses, sí, porque las vacaciones son muy peligrosas. Si a los 2 años decides no renovar, pues oye, no pasa nada y no tienes ni que divorciarte.
Nada,
ni hacer ningún papeleo, nada. Tú no renuevas y como cuando te cambias
de teléfono. No renové, chamaca, ahí te quedas.
Que te den, que decía Amparanoia. Esto lo quieren implantar en México DF un poco para evitar la alta tasa de divorcios que hay, el 50%, uno de cada dos, o sea, la mitad.
¿El 50% se separa?
De las parejas que se casan acaban separándose. Y en España yo he buscado otro dato, no solo el del divorcio, sino el de divorcio estival. Ahora que estamos en verano...
¿Sí?
Uno de cada tres divorcios se producen después del verano. Por eso los especialistas aconsejan dedicar las vacaciones a disfrutar y a descansar y evitar utilizar las vacaciones para resolver conflictos.
Es que ha dicho dos veces no me extraña, Pablo.
No, vamos,
¿tienes algo que contarnos, Pablo?
No, yo por lo que veo, y de verdad, es que de un tiempo a esta parte...
Está rodeado.
En el círculo de amistades, el que más y el que menos tiene un día así, te dice... que me he divorciado. Y dice, pero si acabáis de llegar de Bali o acabáis de llegar de Canarias o de, yo qué sé, de la Malvarrosa.
¿Sí?
No, sí, pero esto
no funciona.
Joder, yo estoy triste.
Estás desolado, ¿no?
Sí. No sé si es contagioso también.
Algunos dicen que es porque los juzgados cierran en agosto y por eso se triplican Pero estos son mal pensados, ya sabéis. Yo creo que es por la convivencia.
Lo que pasa es que...
Nos queremos poco.
A ver, entonces, ¿cómo se propone matrimonio a partir de ahora? Cariño, te quiero mucho. ¿Te casas conmigo 2 años?
De momento.
Es un poco, ¿no?
Es bonito.
Y con periodo de prueba, ojo, ¿eh? Uh-huh. ¿Cuánto pedirías tú de periodo de prueba, Pablo?
A mí me con 2 semanas ya voy.
2 semanas.
¿Dos semanas solo? ¿Y luego ya contrato indefinido?
Sí, no, hombre, no.
2 años, indefinido,
Dos semanas, renovable por 6 meses, luego 1 año y luego ya vemos.
Y luego lo del finiquito negociable, ¿no?
No,
pues esto es igual.
Es como el despido que hay ahora, ¿no? Que el primer año libre, gratis. No,
pues esto es igual.
Cero, pues
los dos
igual.
Primeros de matrimonio gratis, libres. Mm. Y luego ya verás si te lo piensas mejor la próxima vez.
¿A dónde ha llegado esto del mundo laboral?
De lo más práctico, me lo estoy pensando y todo.
Ya. Y, bueno, yo me voy a pedir la baja del matrimonio. Yo me voy a pedir la baja.
La verdad es que yo tengo un matrimonio feliz, con lo cual de momento no creo vaya...
De momento.
Sí.
Hoy tiene cena caliente.
No se ha ido de vacaciones. No se ha ido de vacaciones todavía.
¡Qué pelotilla!
Bueno, vamos a dejar los temas particulares ahí apartados, porque nunca se sabe.
Sí, que somos muy malos. Sí.
Bueno, como tenemos esta versión reducida de programa, he decidido traerme un poquito de la ciencia y os voy a hablar de algo que seguramente vosotros, que sois gente tecnológica,
domináis
perfectamente.
Por ejemplo,
las fotos, ¿no? En formato JPEG.
Hombre, por supuesto.
Eso lo tenéis
JPEG.
Dominado, ¿no?
Sí.
Vamos a ver, la música en MP3.
Por supuesto.
Bien, ¿no? Vale.
Formatos comprimidos, tanto de imagen como de audio.
La tele HD también, sí. Para que veáis que no hablo solo de compresión, sino
bien.
Bueno, pues todo esto se debe a un señor que ha estado hace muy poquitos días aquí en Madrid, un auténtico genio, Charles Pfefferman, un matemático que fue, bueno, un genio. Con 15 años entró en la facultad, con 19 acabó la carrera, con 24 era catedrático, con 29 le dieron la medalla Fields, que es el Nobel de las matemáticas. Este señor fue el que, con sus ecuaciones, sus cálculos, pues fue definiendo lo que ahora pues tenemos más a mano, ¿no? Que son estos cacharritos que tienen protocolos y sistemas de compresión de la onda, ¿no? Que se dice.
Bien.
Bueno, pues él sigue enfrascado en estas cosas.
Él sigue.
Tiene 65 años, sigue enseñando en Princeton.
Yes.
Le han dicho, jubílate. He dicho, no me quiero jubilar.
No. Oye, hace bien.
¿Qué?
Es voluntario.
Bien esto. Él sigue con sus retos y demás. Y ahora lo que os traigo es una cosa curiosa, porque además de ser un tío peleón con las matemáticas, es un tío que le dices, ¿a qué no? Es el vasco de Princeton.
¿A qué no tienes?
¿No?
Bueno, ¿a qué no hay?
Hay una cosa que también le llama la atención y es por qué las mujeres, a algunas mujeres se les resiste el tema de las matemáticas o de las ciencias. Dice que es por culpa a veces de los varones.
¿Qué dices?
Sí, a veces que no hacen caso.
Toda la culpa la tenéis vosotros siempre.
Ya sabía yo que la duda iba a ir por ahí, pero bueno, vale, de acuerdo. Y lo peor para él fue una frase que escuchó de una mujer hace muchísimo tiempo.
Mucho, ¿no?
Sí, mirad qué frase.
A ver, qué frase. Esto es una voz de un muñeco o algo.
Esto es una Barbie.
Una muñeca.
Una Barbie.
Esto es una Barbie que dice, ay,
no puedo con las matemáticas.
Se me resiste.
¿Decía eso Barbie?
Claro, es que Barbie era
dice,
muy...
Dice, no hay manera.
¡Qué difícil!
Y él dice, pero qué estupidez. O sea, ¿cuántas chicas se habrán criado con esta Barbie, ¿no? Con ese mundo, con ese universo, con ese Ken del que luego se van a divorciar y se van a quedar con todo lo de Ken, todo hay que decirlo. Escuchando esta letanía, ¿no? Bueno, pues lo primero que hizo fue apartar a sus hijas de las Barbies.
Fuera Barbies.
Sus hijas son matemáticas de pro, gente que, bueno, pues en la medida de lo posible, no tan brillantes como el padre, pero hacen grandes progresos para la humanidad, simplemente porque no tienen a nadie repitiéndole esa letanía de las matemáticas son difíciles.
Ya sabemos que son difíciles. Qué pesadas.
Sabemos que son difíciles. No hace falta que Barbie venga a repetírnoslo.
Hombre, a ver, las matemáticas son difíciles y el latín también.
También.
Y la historia del arte, como se ponga así un poquito atravesada, también es complicada, ¿eh?
La filosofía.
La filosofía, pues todo, todo tiene su complicación.
Sí, sí.
Sí. Vale. Hombre, no sé.
Yo iba por la matemática, que era lo que es. Pero si me decís que el resto es difícil, mañana os traigo ejemplos de gente que también se ha pronunciado a favor de aprender de una manera mucho más amable el latín, las ciencias sociales,
sí, esas cosas. La encuesta del día. Bueno, ya sabéis que esto va como va. 9 de cada 10 españoles no desconectan durante sus vacaciones. Y me refiero a no desconectar, a no apagar el móvil, allá les peguen un mamporro en la cabeza. Pero así, así de claro. El 93,2% de los encuestados no apaga el móvil ni un solo instante durante sus vacaciones. 93,2.
Por si le llaman para quedar hombre.
No. Esta encuesta que la ha hecho pues una compañía que le interesa que esté encendido el móvil todo el día, como es BQ, ha hecho esa encuesta y se ha dado cuenta que, bueno, que un escasísimo 6,8% pues son los únicos que apagan el móvil. Pero os vais a quedar a cuadros, porque ¿para qué utilizan sus dispositivos los españoles en vacaciones? Pues veréis, el más habitual, según el, bueno, tres cuartas partes de los encuestados, es la cámara de fotos.
El selfie de rigor.
Hombre, hacerse un selfie.
Claro.
Un selfie, aquí estoy yo en la playa. La foto
la playa
de los pies en la playa. Esa foto no puede faltar, ¿eh? Tu piececito y de fondo el mar, eso no puede faltar. Bueno, pues el 60% lo utiliza como despertador. En verano, de vacaciones, despertador, por favor. Y más de la mitad reemplaza su GPS por el teléfono móvil, o sea que lo utiliza como GPS, más de la mitad.
¿Así se puede?
Sí, sí, sí. Va. Y tan solo un 35% de los encuestados lo utiliza únicamente como teléfono, o sea, es decir, un tercio nada más lo utiliza como teléfono, los demás, menos para...
Es que no llamáis ninguno ya. No me llamáis.
Estás fuera, Pablo, estás fuera.
Para abanicarse. Pues la gente que lo utiliza como guía de viajes es un 30%. Y esto, este es el dato que yo quiero dar. Como radio, el 26%. Toma.
Toma ya. Uno de cada cuatro.
Uno de cada cuatro lo utiliza como radio.
Ah, pues que no lo apaguen entonces, ¿no?
Estamos.
Muy bien.
Para escucharnos. Defendido. En directo, como nos están escuchando ahora, o quién sabe, ahora mismo nos estáis escuchando en diferido, en nuestro podcast, para que veáis cómo la gente en verano pues también utiliza el dispositivo móvil para escuchar la radio.
En mi móvil tengo radio, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
De momento, ¿no? Pero solo para escuchar en directo, ¿no?
Así es eso. ¿Sí? ¿Es así? ¿Sí?
Sí, solo para el directo. Necesitas comprarte un teléfono listo. Vamos a hacer una cuestación a ver si conseguimos convencer a Pablo.
Abrir una cuestación.
Sí, que es de los...
¿Eso qué es?
Un crowdfunding.
Juntaperras
de Pablo Otero para comprarle un teléfono inteligente.
Sí, yo, vamos...
Mira, ya entra Burguillo que te va a recomendar un chino estupendo.
Alberto,
ya lo verás.
Que vecino lleva Alberto, ¿no?
Sí, vamos.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Hola, ¿qué? ¿Se acaba el campamento de los niños? Déjame darte una idea. ¿Baleares o Canarias? Una semana, media pensión desde 299 euros. Bien, ¿no? Pues resérvalo en una oficina de Nautalia en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Y decídete ya por tus niños. Nautalia, conecta con tu mundo.
101.3 y 106 FM.
Vámonos, John.
Vamos, Alberto Burguillo, pasa, hombre.
Muy buenas tardes,
no
Carlos.
No seas como Tiago.
A todos. ¿Como quién?
Un tal Tiago, que me parece que se fue como... y ha vuelto. ¿Como niño pródigo?
Bueno, realmente no se ha llegado a ir.
¿No?
Ha hecho un paréntesis relación contractual, ¿no? O algo así, en vez de firmar el contrato.
Es como
en
la pareja, ¿no? Tomarse unos días, ¿no? Le dice, no, me voy a ir a casa de mis padres a...
Oye, a mí es un jugador que me encanta, ¿eh?
Sí, hombre.
Y otra cosa es que me guste más o menos, tengo mi opinión personal al respecto de lo que ha hecho, cómo lo ha hecho, cómo lo ha gestionado. Pero te digo una cosa, mira, tenemos un míster que lo que realmente quiere es el bien para el equipo y el Atleti estaba buscando un jugador de ese perfil.
Esto es como
y nos iba a costar un riñón y parte del otro. Así que mejor se queda él, que no viene gratis y se queda otros dos añitos.
Esto es como en los secuestros, cuando sacan el periódico del día para demostrar que están en el día. Pues así demostramos que
estamos en la más rabiosa actualidad. Y esta tarde presentarán a James, ¿no?
A James.
A James Stewart.
El amigo James. Oye, que el año
así
que viene.
Decía mi padre.
El año que viene va a ser tremendo, porque si sacan a Jesse, será Jesse James o Jesse James.
Claro, efectivamente.
Será una delantera. Pistolera, pim, pim.
¿Tú no te acuerdas de nuestros padres cuando
hombre,
decían esta
por
tarde echar una de James Stewart?
James Stewart, por supuesto. Y John Wayne.
Y John Wayne. Bueno, ahí decían un poco John, por aquello de que era muy famoso.
Era John Wayne, John Wayne.
Pero Gary Cooper y James Stewart estaban ahí todos los días.
Pues, querido mío, Atrapados en la Red sigue en la temporada. No hemos hecho ni pretemporada ni nada.
Nosotros ahí la pretemporada la llevamos puesta. No somos como estos que son... son de estos que les das una toba y se caen.
Diviluchos.
En fin.
Bueno, como estamos en la edición reducida, vamos a ir bien al...
Venga, vamos al grano, ¿no?
La semana pasada decías que amenazaba tormenta en...
Sí.
Lo voy a decir en inglés, que queda mejor.
Sí,
Microsoft. Y al final no fue tormenta, fue un vendaval, ¿eh?
Pues ha sido un vendaval total, Carlos. Y es que fíjate que actualmente Microsoft cuenta con una plantilla a nivel mundial de 127.000 empleados aproximadamente. Tampoco nos vamos a poner
algunos le parecerán muchos, pero...
Bueno, dado el tamaño de Microsoft en cuanto a la repercusión que tiene en los ámbitos de tecnología, a mí no me parecen tantos empleados.
No, pero que es curioso. Siempre le parecen muchos a alguien que no está en la empresa.
Alguien que quiere restar.
Sí, sí, sí.
Bueno, incluso a los que están en la empresa también les han debido parecer muchos, porque la semana pasada hablábamos aquí en el avance de Aquí
no
hay playa.
6.000 y pico, 7.000 decías.
Claro, que la se presumía que iba a ser mayor que el anterior. El anterior habían sido en torno a 6.000 empleados y si estaban hablando de que iba a ser mayor, pues nos temíamos lo peor. Y efectivamente se han confirmado las cifras. Al final parece que la compra que realizó de Nokia a Microsoft no le ha salido muy ventajosa porque tampoco se está viendo mucho negocio en cuanto a la penetración de Windows Phone en los terminales Nokia.
Esto los negocios pasa.
Claro, y hay que darle tiempo también, ¿no? Fíjate lo que le pasó a BlackBerry. Ahora Apple y todos los que están desarrollando smartphones con sistemas operativos de Android pues están en la cresta de la ola. Pero en 3 años estamos hablando de
sabe?
Que la tecnología es un mundo...
Pues a lo mejor sale un nuevo sistema operativo...
O el propio Windows Phone repunta con terminales Nokia, ¿no? Y
pues
vemos
sí.
que vuelve a subir a la cresta de la ola. ¿Quién sabe? El caso es que 18.000 empleos son los que se van a suprimir en Microsoft. Y ya sabes aquellas cosas que nos suelen decir cuando hay un recorte de empleo drástico en alguna organización. Y es que... el negocio se va a modernizar.
Por supuesto.
Y todos los procesos de ingeniería de la compañía.
Y esto, se quedan los mejores siempre.
Y esto para todos aquellos que invierten en bolsa, el mensaje, o para lavarse las manos, ¿no? Como se suele decir. Esto queda muy bien y muy bonito,
sí.
¿no? Pero uno que es usuario de Microsoft de toda la vida, como lo somos todos y todos los que nos siguen todas las tardes, quien más quien menos ha utilizado un producto de Microsoft, con lo cual hemos sido usuarios de alguno de sus
Seguro.
Productos. Entonces, Carlos, ¿quiere decir que sus procesos de ingeniería no estaban modernizados?
¿Hasta la fecha?
Claro.
Ah, bueno. Sí, claro es el viejo truco.
Si voy a tener que echar a 6.000 porque voy a modernizar mis procesos
es
de ingeniería
el viejo truco.
Y voy a hacer más eficiente la organización.
Y a mí lo peor de todo esto es cuando se quedan todos los jefes. Es lo que siempre pasa. Que seguro que
por cierto, él
el
se
CEO,
queda.
Steve el CEO
Ballmer,
se queda, ¿no?
Steve Ballmer se
pues
queda.
Ya está.
Así que nada, eso es lo que... fíjate, una semana hemos tardado en confirmar exactamente la cifra. Yo no pensaba que iba a ser tanto, pensaba que iba a ser algo más de los 6.000 porque era lo que se rumoreaba, pero no triplicar esa cifra.
Hemos empezado con la actualidad india, estamos hablando de jefes indios, pero no vamos a hacer el indio porque lo próximo de lo que vamos a hablar es de Netflix. Esta compañía que nunca va a llegar a España.
Sí, señora. Además, bueno, yo espero que sí llegue,
no,
Carlos.
Que han dicho que no, que ellos no ven aquí negocio.
Hombre, está complicado, la verdad que
no,
lo tiene,
oye,
lo
dijeron,
complicado.
Lo estuvieron estudiando y dijeron, no, aquí no hay negocio.
Somos poco propensos a pagar por algo que podamos conseguir gratis, aunque el servicio sea bueno, flexible y multiplataforma, y además muy bueno, ¿no? La calidad de servicio que ofrece Netflix. tanto al catálogo de la oferta de contenidos que dan como a la, al soporte técnico que tienen para entregar el contenido en modo adaptativo y que llegue a cualquier parte, ¿no? Pero
películas y series a la carta, Netflix, esto es, ¿eh? Para aquellos que no sepáis de qué estamos hablando.
Bueno, el caso es que Netflix ha anunciado muy platillo beneficios en el segundo trimestre, por encima de $52 millones. Y lo que es más importante, actualmente cuenta con unos 90 millones de suscriptores a nivel mundial y lo que va a impulsar es una expansión a nivel mundial, sobre todo en la parte asiática, que donde quiere llegar y se ha fijado como objetivo llegar en el segundo semestre de este año a alcanzar los 180 millones de suscriptores. Hay que tener en cuenta que una compañía como Netflix ha invertido en dos series que lo están petando, como se suele decir, y perdonadme la expresión, House of Cards, no sé si la seguís.
Sí, 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 yo ya
y
estoy.
Orange is the New Black, que también está en la temporada 2.
Esta todavía no me he enganchado. En la de House of Cards, sí.
Yo House of Cards soy seguidor fiel,
¿sí?,
de Kevin Spacey.
No lo sabía.
Sí, hombre.
Hombre,
sí,
Kevin Spacey, vamos. Y Robin Wright.
Es mi... Bueno, a mí me gusta más Kevin Spacey. Es un... Me gusta como actor.
Los chicos, sí, sí. Alberto?
Estoy valorando su trabajo.
Vamos a ver.
Estoy valorando su trabajo.
Robin Wright
es
muy
mala.
Es una princesa.
Es muy mala.
Es muy fría en la serie. Es
sí,
una
sí, sí,
sí. Tía...
Le puede muchas veces ahí el carácter.
¿Y te gusta cuando gira y mira la cámara y habla?
Sí. Sí, es que la serie me gusta en general. Y la verdad que estuvo un poco soso al arranque de la segunda temporada, pero ya
sí,
está ahí. Estoy
ya,
por el capítulo 7, que lo tengo grabado, y estoy ahí...
Yo voy por el capítulo 4, así que no me cuenten muchas cosas.
Nah, no te voy a dar ninguna pista. Pues todavía estás en la fase de Valle, ¿no? Todavía
sí,
no estaba muy interesante.
¿Cómo, hombre? Ya vicepresidente,
sí,
está el hombre ahí...
Sí, no, no, eso ya era vicepresidente.
Y cuando gira y mira la cámara y dice, ¿qué? ¿Os habéis dado cuenta cómo yo tenía razón? Que el presidente está comiendo de mi mano. A mí eso me deja loco, loco.
Es un crack, es un crack. Bueno, lo que te quería decir... Es decir, la otra serie, Orange is New Black, es una serie también importante.
Y con gran éxito.
Con gran éxito. Yo estoy empezando a ver la segunda temporada y os la recomiendo a todos. Así que con estos contenidos, con una capacidad de, tecnológica como la que tiene Netflix en realidad, y con estos beneficios, lógicamente, están por echar el resto, como te decía, en el continente asiático, intentar captar más suscriptores. Y también están anunciando que plantean o que planean expandirse más bien en Alemania, Francia, Austria, Bélgica y Luxemburgo.
¿A que no pone España?
No, no, ya lo has dicho tú antes, que es que nosotros somos un
han
poco...
Han descartado España. Bueno, ¿qué te iba a decir?
Somos un poco... piratilla.
¿Qué ha pasado con esto del... No, hombre, no. Del derecho al olvido. Esto que ha estado durante semanas...
Bueno, ya sabes que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a través de una reclamación o una demanda que había interpuesto un ciudadano español, consiguió que Google, a partir de ese momento, pues pusiese a disposición de los internautas un formulario para aquellos que quisieran retirar información,
claro,
de indexar en buscadores.
Tú sales en un periódico porque has cometido supuestamente un delito. Luego,
por ejemplo,
al cabo de un par de meses se demuestra que tú no tienes nada que ver con ese delito del que se te acusaba.
Efectivamente.
Pues no tienes derecho a que quiten la portada o el sitio de la noticia donde decían que tú eras culpable de eso. Y precisamente de eso iba...
Ese es el derecho a esa parte del olvido en Internet. Ya sabemos que es muy complicado que desaparezca tu rastro en Internet, pero al menos a que esa búsqueda estuviese indexada en el buscador Google. Esto mismo ha procedido a realizar Microsoft en su buscador, en Bing, y es un formulario muy parecido. Pero
la noticia
importante,
veréis.
La noticia importante, y es que aunque ya van más de 70.000 peticiones de retirada de información, de las que 6.000 se han realizado aquí en nuestro país, lo importante en el día de hoy es que hay una paginita en la red donde... Se está elaborando una lista que trata de recoger todos aquellos resultados de las búsquedas que se han quitado de Google, con lo cual los contenidos, como hemos dicho antes, siguen siendo accesibles aunque no estén indexados en el buscador.
¿Y dónde está esa paginita alojada?
Aquí viene donde la matan. Lógicamente vulnera la protección de datos relativas a los datos de carácter personal que puedan aparecer en esa página. Como tú muy bien decías, un delito que yo puedo haber cometido y que pueda aparecer, o que presuntamente hubiese cometido, que realmente finalmente no he cometido y que tengo todo mi derecho a que no aparezca indexado en un buscador. Pues esta paginita se va a encargar de manera
desinteresadamente, ¿no?
Con un procedimiento totalmente manual, aunque van a industrializarlo, lógicamente, pues voy a seguir apareciendo en esta página que se llama hidenfromgoogle.com, que, como decía Carlos, o apuntaba Carlos, o os daba una pistita al inicio, no vais a poder hacer
reclamación alguna.
Lamentablemente, reclamación alguna, porque está alojada en Estados Unidos y nuestra normativa de datos de carácter personal, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, no tiene nada que hacer, vamos, que no sé cómo un
colín, cuenta, ¿no?
En Estados Unidos. Así que el derecho al olvido pasó página.
¿Os dais cuenta, no? ¿Eh? Lo de que siempre hay uno que la acaba liando, pues siempre hay uno que la acaba
y
liando.
Y ya si eres un poco hábil, que no he hecho la prueba, fíjate, pero lo voy a hacer ahora cuando salga. Si coges en Google y pones Alberto Burguillo y añades Hayden from Google, pues a lo mejor incluso te hace a la búsqueda de la página que tenga los contenidos indexados de esa paginita. Ya sería la leche, pero bueno,
bueno,
seguro que funciona.
Pues con esto y un bizcocho lo dejamos aquí. Y...
¿Con esto y un bizcocho?
No, sin bizcochos, que no está ya la tarde para mucho
bizcocho.
El
sábado te espero, no a las 8,
a las 12,
sí,
a las 12, ¿vale? Estamos. Y el próximo martes... Que al menos, oye, tenemos también cita,
aquí
¿no?
Estaré,
que
aquí
es todavía
estaré.
Julio. En agosto ya creo que te vas de vacaciones.
En agosto me voy a ir unos días, sí.
Bueno.
Pero igual te vengo a ver.
Vamos, calienta.
De vez en cuando.
Calienta, Tiago, que ya sale. Las 5 menos 29 minutos. Nos vamos a la ciencia y la tecnología. Pablo Otero, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos?
A ver, la pregunta que se hace un montón de gente desde hace unas semanas. ¿Qué le pasa a los árboles en Madrid?
Pues no lo sabe nadie, o quienes lo saben tienen que hacer investigaciones para determinar por qué estos árboles están cayendo, por qué árboles y por qué también ramas se precipitan al suelo. Y bueno, ya sabemos, lo hemos conocido por los compis de informativos, que el Ayuntamiento de Madrid ha creado una comisión para investigar el por qué de estos accidentes que, recordemos, se han producido varios. Llevamos desde el mes de marzo, según apuntan algunas fuentes, con cerca de una docena de accidentes registrados en Madrid. El más grave fue aquel que le costó la vida a un padre, a un hombre de 38 años en el Retiro. Estaba jugando junto a sus hijas, cayó a esa rama y le aplastó el tórax y el abdomen. Murió prácticamente en el lugar. Pero es que el fin de semana pasado se produjeron también nuevos incidentes. El sábado un pino cayó sobre el paseo de coches en el Retiro y nadie resultó herido.
Afortunadamente.
Pero bueno, pero es que el domingo, un día después, un cedro de más de 20 metros se desplomó sobre un banco cerca de la calle de Menéndez Pelayo. Es cerca del Retiro, a la altura del número 63. Una nena, una niña de 7 años, que se encontraba sentadita en el banco,
¿sí?
Bueno, pues resultó herida y tuvieron que darle algunos puntos. La cosa no fue a más, ¿eh?
Menos mal.
Un ángel. Antes hablábamos del ángel de la guarda, sí, del Retiro. Bueno, se ha abierto una investigación sobre los hechos y el informe realizado por la Dirección de Conservación del Parque del Retiro, tras la caída de hace un mes, la del hombre que resultó fallecido, concluyó que el árbol estaba sano, pero que sufrió una descompensación de humedades y un golpe de calor, que eso hizo que finalmente se quebrara la rama.
Qué fuerte, ¿no? Que también padezcan lo mismo que nosotros.
Sí, sí.
En nuestro caso es un desvanecimiento y en el caso de un árbol que se cae.
Un estrés hídrico.
Sí,
esto
sí, sí,
también le ocurre a las plantas. Bueno, también están buscando otras causas, algunas obras realizadas en el Retiro con zanjas, con cortes de raíces y con traslado de escombros. Podrían estar entre las causas. También se está analizando si el uso de aguas recicladas puede afectar a la salud de los árboles. ¿Eh? Esto
son muchas preguntas,
son
muchas, a ver si...
preguntas. Bueno, pues esto en el Retiro. Pero es que en el otro gran parque de Madrid tenemos otros problemas no menos serios, porque hace dos semanas uno de los pinos centenarios de la Casa de Campo se desplomó, con 170 años de vida, con unos 25 metros de altura, cayó.
Sí, sí.
Y arrastró a otro pino que estaba al lado de él.
Esto suele pasar.
Y bueno, pues también afortunadamente no le ocurrió nada a nadie. Pero claro, cuando los conservadores del Parque de la Casa de Campo se encontraron ante esta caída de árboles, también empezaron a pensar qué es lo que podía estar ocurriendo. Así que aquí en la línea de investigación es otra. Parece ser que es un hongo.
¿Un hongo?
Un hongo que afecta a los pinos, un hongo que está, bueno, pues detrás de estas causas. Y otra enfermedad que está minando los olmos de la Casa de Campo es la grafiosis, una enfermedad que es muy conocida.
La grafiosis.
En los años 80-90 la grafiosis se cebó con buena parte de las olmedas españolas. En la Casa de Campo la grafiosis ha obligado a talar ya medio millar de ejemplares que estaban precisamente en proceso de consolidación. Estamos hablando de arbolitos que tenían ya unos 20-25 centímetros, ya tenían un porte interesante, pero ha tenido que talarlos porque la grafiosis pues no tiene cura. Se pueden realizar tratamientos, pero al final
el hongo, que también es trasladado por insectos, especialmente por un escarabajo,
sí,
acaba taladrando, horadando por dentro del árbol. Bueno, pues sobre la grafiosis, que es ahora mismo lo que también afecta bastante a la Casa de Campo, le hemos preguntado a uno de los mayores expertos del país, el profesor Luis Gil, catedrático de la Escuela de Montes de la Universidad Politécnica aquí en Madrid. Uh-huh. Sus trabajos están permitiendo luchar contra esta plaga de hongos, cuyas esporas, como te decía, son transportadas por los insectos.
Llevamos 28 años trabajando con los olmos, a partir de que prácticamente pues millones de olmos cayeron en todo el mundo, y en España pues también cifras próximas al millón, ¿no? Pues desde entonces pues hemos llevado una lucha tranquila, ¿no?, en ir buscando genotipos que fueran resistentes, ¿no? Y ahora mismo, pues ya tras muchos años, pues disponemos de 7 genotipos que muestran una resistencia importante hacia esta enfermedad. Y nos encontramos con la posibilidad de que en los próximos años pues siga incrementando el número, con lo cual pudiéramos conseguir una población totalmente nueva de olmos que serían capaces de superar otra etapa de la enfermedad.
Uh-huh. Ahí estamos, buscando esa variedad que permita luchar contra la grafiosis. Pero fíjate que en esta pelea hay, ¿sí?, un sitio especial en España, y lo encontramos aquí en Madrid.
¿Ah, sí?
Sí, es una reserva, una olmeda, que está ayudando mucho a los investigadores, como el profesor Gil, a poder preservar, a poder buscar líneas de investigación. Está aquí en Madrid, como te decía, está en el monte de Valdelatas.
Este olmo posee una característica singular respecto a el otro olmo, el que llamamos el olmo común, y es que no le detectan los insectos de la grafiosis. Los insectos que transmiten la grafiosis no son capaces de detectar este olmo. Es decir, los insectos detectan a las especies no por el aroma químico que emiten. Y el del olmo común y el del Olmus levis, el de la olmeda de Valdelatas, pues no emiten las mismas fragancias, y por lo tanto, pues para un insecto transmisor de la grafiosis, el olmo de Valdelatas podría ser pues como un fresno o como una encina, por así decirlo. De manera que entonces no los matan, y ello nos ha llevado a verlo, porque nuestra búsqueda de ejemplares resistentes a la grafiosis por toda España, pues nos dimos cuenta la relativa presencia, de forma muy aislada y marginal, de Olmus levis en muchas partes de España. Ello nos hizo a que hiciéramos un estudio genético molecular de los marcadores que caracterizan e identifican a esta especie, y lo contrastamos con las olmedas europeas. Y vimos que la diversidad de nuestros olmos era superior a los olmos europeos, de manera que la respuesta pues era clara. España había sido un refugio de los olmos, del Olmus levis, del que llamaríamos negrillo, ¿no?, durante las glaciaciones, y después con la recuperación climática pues el Olmus levis se extendió al resto de Europa. Y en estos años, pues bueno, gracias al estudio de la grafiosis y a la aparición de estos árboles, pues nos ha permitido pues demostrar que Valdelatas, ¿no?, que es un monte que tiene una historia particular, ¿no?, por haber sido tradicionalmente una dehesa para el aprovechamiento de leyas, pues consiguió mantener un pequeño número de ejemplares y ponerlos a nuestro alcance pues hará 10 años.
Uh-huh. Fíjate cómo desde un pequeño, digamos, un grupo pequeño de olmos en el monte de Valdelatas se puede, bueno, vamos a ponerlo así, recolonizar.
A mí me ha encantado eso de que los insectos no detectan a los olmos.
Sí, sí, claro. Al final estamos hablando de cómo identifican, y si el olmo consigue engañarlo...
Vamos, si los engañan...
Bueno, yo ahora voy a decir una auténtica barbaridad.
A ver.
La culpa de todo, en lo relativo a los olmos, la tiene Felipe II.
¿Qué dice?
Sí.
¿Por?
Bueno, esto es una barbaridad, ¿vale? Vaya por delante la etiqueta,
sí,
porque
sí, sí.
Fue en tiempos de Felipe II cuando se introdujo el pumila, el tipo, ajá, de olmo que, bueno, fue desplazando a las otras variedades.
El negrillo, y, ¿no?, que ha dicho.
El negrillo, que es el Olmus levis, luego está, ajá, también el olmo de montaña, ajá, de altura. Pero fue el pumila el que fue desplazando, un olmo mucho más resistente, un olmo que no se veía afectado por este hongo que procedía fundamentalmente de Asia, y es el que se nos ha quedado pues prácticamente como monocultivo, como una especie. Así que de lo que se trata es de recuperar las olmedas con las variedades tradicionales, uh-huh, y también, pues como os decía don Luis Gil, luchar contra la grafiosis, que es una de las razones por las que caen también árboles, los que escuchábamos,
sí,
en la Casa de Campo. Tenemos que esperar para ver las investigaciones que están realizando,
pues sí,
en el Ayuntamiento de Madrid, para que se determine por qué están cayendo árboles en el Retiro. Y una última acotación. Parece ser que también se había hecho una cosa no del todo bien en el Retiro. Y esto, bueno, hay que ponerlo en su debida consideración. Y es que en algunas obras se había elevado la capa de cobertura de suelo sobre el tronco del árbol. Y el árbol pues necesita una capa mínima para que las raíces también puedan respirar y puedan oxigenarse.
Que sí.
Así que, bueno, todo esto es lo que ahora mismo se está teniendo en cuenta para determinar por qué se caen los árboles. Que Madrid, recordemos. Madrid
árboles tiene, y ramas, ¿eh?
Árboles y ramas. Recordamos, árboles de alineación, solo árboles de alineación en Madrid, tenemos cerca de 250.000.
Pues sí, y hay que ir con cuidadito, sobre todo mirando hacia arriba, no vaya a ser que se te caiga una rama encima.
Sobre todo en este verano, el que se hace, bueno, el dicho de quien árbol se arrima, buena sombra le cobija, ojo con esa sombra.
Pues eso. Mañana más, gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Nos vamos a la Bolsa, Bolsa de Madrid. Pablo López, muy buenas.
Muy buenas tardes.
A ver, tienes aquí ya un acierto, hombre, muy bien.
Uno de uno.
Sí. Ayer cerró en 10.482 y pues pronosticaste que iba a subir de los 10.463 que estaba a la hora que conectamos.
Pues sí.
No estuvo mal, ¿no? O sea, al final, un poquito, un aceleroncillo ahí.
Recortó ahí un poquito bien. Y dejó preparada la subida de hoy.
Bueno, pues yo estaba fijándome aquí en Wall Street cómo ha abierto. Ha abierto con subida. Muy leve, pero subida, ¿no?
Es que está en máximos Wall Street, ¿eh? Es que estamos hablando de que Dow Jones y Standard & Poor's, el S&P 500, están en máximos. Por lo tanto, ya seguir subiendo.
Sí.
Empieza a hacerse un poco complicado.
A ver si nos da vértigo, ¿eh?
Debería dar un poquito.
¿Sí, no?
Sí. Además, fíjate, estoy viendo aquí el gráfico y el IBEX acaba de tocar hace unos minutos el máximo diario.
¿Qué ha sido? ¿Cuánto?
10.667 y que, bueno, yo lo tenía marcado un poco como resistencia del selectivo.
Sí.
Así que, bueno, creo que ahí ha tocado techo. Creo.
Sí, bueno. ¿Quién sabe? Porque me comentaste ayer también que estábamos en semana de resultados, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy ha presentado sus cuentas Enagás, ha sido la primera empresa, 210 millones de euros, una subida, un incremento del beneficio del 3,9%. La verdad que Enagás es una compañía que con las últimas noticias pues va como un tiro en lo que va de año. De hecho, ahora mismo los títulos de Enagás, estoy buscando aquí, son los cuartos mejores del año.
Toma.
Con una subida del 35%, así que evidentemente no está mal. En bolsa la cotización de Enagás hoy está ganando el 1,85% gracias a esos
resultados,
a esos 200 millones de euros.
Pues no está nada mal, ¿eh?
No está nada mal, que ha ganado en el primer semestre del año.
¿Y qué resultados más esperamos para las próximas horas?
A partir de mañana tendremos las cuentas de Iberdrola, el día 24 las del Banco Sabadell y el 25 viernes las de CaixaBank.
Bueno, llamaré también a mi casa mañana.
Mañana. Que hoy ha sido noticia CaixaBank.
Sí, bueno, al final, oye.
Fue noticia ayer por la tarde.
Qué mangazo, ¿no? Como dicen en Sevilla, ¿no? Me explico.
Bueno, miento, la oferta ha sido BBVA porque CaixaBank es una de las que en un primer momento...
Pero había un rumor
era favorita para hacerse con Catalunya Caixa. Lo cierto es que la operación para el BBVA es redonda, porque al final le va a costar la operación unos 600 millones de euros, va a haber una serie de garantías adicionales, el FROP ha metido más de 12.000 millones de euros.
¿El FROP que somos todos?
Sí, básicamente.
Nos hemos dejado, ¿cuánto? Más de 11.000, ¿no?
Unos 12.000, porque luego también ahora va a haber un poquito de crédito, de garantías adicionales,
para que se animen.
Por si acaso sale mal lo de las preferentes, algún crédito fallido, por si acaso, hombre.
Madre de Dios.
Y luego, bueno, pues evidentemente esto a nivel de empresas, pues supone para el BBVA hacerse con un 11% del negocio bancario de Cataluña.
O sea, que se coloca ya, que...
Prácticamente a nivel de activos se coloca a la par que el Santander.
Más o menos,
ahí,
¿no?
Sí, ha recortado mucho. Y bueno, evidentemente supone cambiar bastante el dibujo bancario de Cataluña. Porque allí, bueno, pues prácticamente era CaixaBank, el líder absoluto, con esta operación, pues el BBVA se le pone a la par.
Sí, sí, sí. Oye, pues no estuvo mal, ¿eh? Porque había estaban los favoritos ahí, que al final les ganaron ahí a última hora, sí. en esta subasta. Bueno,
¿y subasta hemos tenido hoy?
Sí, ¿qué
Letras
tal?
Del Tesoro, pues bastante bien, porque a tres meses la rentabilidad se ha mantenido prácticamente en el mínimo. Ha repuntado un poquitín, pero bueno, no le podemos pedir peras al olmo. Y a nueve meses sí que se ha vuelto a batir el récord. Se ha adjudicado al 0,21, una rebaja, fíjate, del 32% en relación a la anterior subasta, que está realmente muy bien. Y bueno, 2.511 millones de euros que se han adjudicado ya a corto plazo. Y con esto, salvo sorpresa,
¿sí?,
ya no tendremos subastas hasta septiembre. Lo normal es que las que están previstas para agosto no se celebren, máxime cuando con esta subasta prácticamente el Tesoro pues ha adjudicado ya un 75% de todo lo que quiera adjudicar durante el año. Entonces sería muy raro que esas subastas en agosto tuvieran lugar. Probablemente en los próximos días el Tesoro comunicará que se cancelan y que ya, bueno, que ya en septiembre, con la vuelta del cole, pues volverán también las subastas del Tesoro Público.
Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cuánto está ahora?
Pues estamos ganando el 1,67.
Y estamos en
10.656 puntos.
Bueno, ¿y cómo crees que va a quedar la cosa?
Viendo el gráfico, yo creo que va a ir para abajo.
O sea, que dices que menos de 10.656.
Sí, yo creo que hoy va a ir para abajo porque, bueno, hombre, lleva lleva un día delicioso.
A ver,
subidas.
Lo normal sería que bajase.
Sí, más que nada es que está en máximo.
Ya, por eso.
Te digo, tiene ahí. Tengo aquí yo mis gráficos que me voy haciendo yo. Y tenía yo aquí marcada una línea horizontal en 10.665. Ya ha tocado 10.667.
Ahí estamos.
Esas líneas horizontales que...
Bueno, pues si a las 6 de la tarde, en el boletín informativo de las 6 de la tarde, escuchamos, que vamos a escuchar con mucha atención a Pablo López de la Bolsa, decir algo superior a 10.656, todos los oyentes de aquí en el playa podéis esbozar una sonrisa, porque mañana se comerá una bronca, ¿eh? Y será su primer fallo. Si no, si oís que es por debajo de 10.656, diréis, anda, otro
bronca,
cierto.
Una bronca, si quieres, a final de verano nos jugamos una tartita de queso.
Hombre,
o algo más dulce.
Hombre, claro, eso está hecho. Además que Maite te estará esperando en agosto también con la rebaja, no, hombre, te creas.
Aquí
que...
estaremos, aquí estaremos.
Eso. Bueno, querido, un abrazo.
Otro, hasta mañana.
Mañana volvemos.
Si Juan cuida el agua de Isabel, Isabel cuida el agua de Pablo, Pablo cuida el agua de Lidia, Lidia cuida el agua de Luis y Luis cuida el agua de Eva, todos podremos disfrutar de un bien muy preciado, porque cuidar el agua es una labor de todos.
Cuidemos el agua.
Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II Gestión.
Hola. ¿Estás aún trabajando y no sabes dónde ir de vacaciones? Solo decirte que en Nautalia vas a encontrar siempre los mejores precios para cualquier viaje que se te ocurra. Puedes comprobarlo en una oficina de Nautalia, en el 902-811-811 o en nautaliaviajes.com. Así que decídete ya, no te quedes sin viajar. Nautalia conecta con tu mundo.
Estoy completamente de acuerdo con Rafa Cerro. Lo de utilizar full... Lo de completo, sí. Pues como que tenemos palabras en castellano, hombre.
Expresiones con full, lleno, completo, en inglés para un castizo sería otra cosa. Estamos utilizándolas a menudo. Expresiones con full que tienen traducción, un par de ellas. Normalmente se pueden evitar. Full time. La expresión se usa a menudo, ya lo saben, para describir un tipo de dedicación o de jornada laboral. Es muy fácilmente traducible, por eso no tenemos que tragarnos el anglicismo. Podemos decir a tiempo completo, de tiempo completo, de jornada completa, a jornada completa o simplemente con dedicación exclusiva. ¿Trabajaba full time? No, trabajaba con dedicación exclusiva. Si de todos modos colocamos el full en algún sitio, recordemos que tiene que ser con cursiva, forma inglesa, con cursiva. Otra, full equip, en la prensa del motor, lo utilizamos mucho. Se emplea en la prensa especializada en el mundo del automóvil para indicar que uno está completamente equipado, que lleva, por decirlo de alguna manera, que equipa todos los extras. Sería muchísimo más sencillo decir con equipamiento completo o simplemente pues que es un coche completo. Mola mucho Full Equip, pero no, el lenguaje sirve para pensar. Hablando mejor somos más libres.
Pues sí, lo de Full Equip, en fin, cuando se puede decir completo, y lo de Full Time, es una cosa como que queda muy fino, ¿no? Yo estoy aquí a Full Time, Full Time. Pues nada, jornada completa, dedicación exclusiva, en fin, que hay sinónimos para emplear a troche y a moche. Ese disco de vinilo, ¿cómo está, eh?
¿Cómo entra? El sonido crujiente que dicen algunos, ¿no?
Aunque esto es un poco de, ¿no?, de mentirijillas, el sonido crujiente.
Bueno, esto está un poco ahí armado para que suene bien, para que suene... Algunos dirían, Rafa, cierra, tápate las orejas, vintage, que seguro que lo odia. Suena como antiguo.
No, no, es así, es así. En nuestro tiempo, cuando estábamos en la radio y poníamos un disco así, venía el jefe y te decía, quita ese disco ya, no lo pongas, que suena el...
Pues ahora es última moda. Bueno, en fin, son muchas las canciones que hablan de violencia contra las mujeres. Yo he elegido este tema de los Orishas para proponer una obra de teatro que precisamente habla de esto. Se llama Flores para Sally. Es un texto de Lucía Echevarría y este fin de semana podemos verlo en el espacio cultural La Victoria. Así que he pensado, Carlos, que podríamos hablar con la autora, también directora, para que nos diera los detalles de este montaje, por cierto, interpretado por una sola actriz en el escenario, una sola mujer, Azucena Alonso. La hemos llamado, ¿lo escuchamos?
Vamos.
Lucía Echevarría, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué podemos contar de Flores para Sally sin desvelar demasiado de la trama? He pensado que nadie mejor que tú, directora y escritora, para que nos lo cuentes.
Vale, pues a ver. Yo ahora voy a estrenar tres obras a la vez. Una ya está estrenada. Una es para niños, que se llama Cuentos clásicos para tiempos modernos. Otra empieza en septiembre, que se llama Dios no tiene tiempo libre. Y Flores para Sally es un monólogo. Entonces voy a intentar explicar que es un monólogo porque en España se ha traducido mal. Y cuando se dice monólogo pensamos en stand-up comedian. O sea, un señor que se pone delante de un micrófono y suelta chistes, ¿no?, enlazados con un pequeño línea argumental, pero que básicamente es una sucesión de chistes, ¿no? Esto es una historia. Esto es una persona que te cuenta una historia y que te está contando una historia con un principio, nudo, desenlace, trama y subtrama. Y esta historia es una comedia que trata sobre un maltrato psicológico. ¿Cómo? A mí no me gusta, normalmente creo que hubo una avalancha tan grande de historias sobre maltrato en el momento en que el maltrato, comillas, se puso de moda. Como de repente la inmigración se puso de moda, de repente la guerra civil se puso de moda, es decir, sale una obra con un tema y hay un montón de obras que repiten el tema, ¿no? Esto no tiene mucho que ver. Esta es la historia de una superviviente que está muy, 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 muy libremente inspirado. Inspirado, repito, no pretende ser fiable al 100% en un episodio de la vida de Concha Velasco. Yo lo he cambiado mucho porque no me interesaba nada contar los detalles morbosos de la vida de Concha Velasco, que no le interesan a nadie. Sí me interesaba ver cómo ella se recuperó, ¿no? Y sí me interesaba mucho el personaje, es decir, yo a Concha Velasco la vi en un escenario con Poe, con 70 y tantos años, y esta señora ha tenido una vida azarosísima, y junto con Nuria Espert y quizá La Sarda, pues son las tres grandes, bueno, hay muchísimas más, ¿no?, pero las que todos recordamos sobre teatro, que llevan años y años y años en teatro. Hay muchísimas más, están Asunción Balaguer, y bueno, te daría una lista que no pararía, ¿no? Pero todo el mundo, o sea, yo he crecido con Concha Velasco, yo creo que casi he nacido con Concha Velasco, y la he ido cambiando. Y entonces la historia es la historia de una supervivencia, y es una comedia.
Nos vamos a reír y vamos a pensar.
Sí, porque lo que yo quería contar, que es un poco esos tipos de maltratos en los que no puedes decir nada porque no hay ninguna huella, de ninguna manera, no hay forma de explicarlo al resto. Pues esta historia es muy dura, y si yo la contaba en una versión dura, yo creo que al espectador lo mato del aburrimiento y de la pena, ¿no? como esta es una sala muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita, y en una producción modesta, no modestérrima, yo no quería, quería hacerle reír, pero que salieran pensando, ¿no? Básicamente es algo para hacerte reír desde una comedia muy negra que trata sobre un tema muy negro, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es, no sé si he leído algo, bueno, sí he leído algún libro sobre un tema parecido tratado con humor americano, pero en España nunca he visto que el tema se trate con humor, ¿no? Uh-huh.
Lucía, has contado de nuevo con Azucena Alonso para este proyecto, ¿no?
Sí.
Viejas amigas, iba a decir, o
no
sé
tanto.
Si...
No, nos conocíamos mucho. Azucena Alonso estaba en mi obra de cuentos clásicos para tiempos modernos. Uh-huh. Y entonces, como lo hacía muy bien, yo le dije, oye, mira, ¿qué tal si hacemos otra cosa? Ya te he dicho que luego estoy haciendo esta de Dios no tiene un tiempo libre, que hay dos actrices maravillosas, Lucía y Verónica Moral, y Cristina Pons, que está ya a lo borda. Y yo lo que he estado viendo es que, claro, España es muy machista, y entonces, a partir de que cumples los 35, como actriz, ya se te cierran los papeles a todas horas, pero además con unos resultados tremendos en los cuales ves que tú vas al cine y las señoras de 45 años son abuelas o madres de unos niños de casi 30. Y tú vas al cine o al teatro y en muy pocas ocasiones puedes ver a una actriz. O ya se va a los 60, tipo Bernarda Alba, o es joven. Y aquí hay grandes presiones incluso de los productores a veces. Con lo cual, en España hay una increíble caterva de actrices de 40, 35, 40, 45, y que no tienen trabajo. Y que además se meten en una rueda de que intentan aparentar menos, que todavía es peor. ¿Sabes? Con lo cual, ya te digo que yo de repente tenía todas las actrices que quisiera. Y sobre todo, además, en general, yo que para hacer estos tres montajes he visto a muchos actores y muchas actrices, veo que las actrices en general, no voy a generalizar excesivamente, son más fáciles de trabajar que los actores. Los actores hay menos y te hay más papeles, entonces no tienen que luchar tanto por ellos, no se esfuerzan tanto, no están tan agradecidos. Y luego también las actrices en muchos casos tienen hijos, con lo cual ya han puesto los pies en la tierra y no están en este divismo de yo. Y es fantástico. Las dos con las que he trabajado para Dios no tiene tiempo libre, por ejemplo, es que es maravilloso, sobre todo, bueno, las dos. Es tan fácil todo, te lo hacen tan fácil, colaboran tanto, te entienden tan bien. Bueno, el chico Antonio de Cos también es muy fácil. Pero bueno, que me gustaba porque yo vi que con Azucena era muy fácil trabajar, era muy colaboradora y dije, pues mira, vamos a hacer esto, ¿sabes?
Pues Lucía, no te vamos a entretener más, estaremos pendientes de esos próximos trabajos
pues,
que se estrenan en Madrid.
Yo, sí. El de Azucena, que es Flores para salir, y en todos los casos te ríes, ¿eh? Yo juro que yo, mi intención principal es que la gente se ría mucho y piense, es decir, engañarles, darles como en Mary Poppins el caramelito recubierto de azúcar, ¿no? Que quieran ir porque salgan muy contentos, se rían y luego lleguen a su casa y piensen sobre qué se han reído, ¿no? Pues Flores para salir está los días 24 y 25 de julio en la Victoria Cultural. Dios no tiene tiempo libre y los cuentos para niños modernos estarán en el Teatro del Arte a partir de septiembre. ¡Hala! Ya lo he dicho. Oye, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Ya me las ibas a dar tú, pero yo me adelanto.
Me parece muy bien. Así se quedan los datos prácticos y claro, nadie se despista. Lucía Echevarría, gracias.
Un beso muy grande a ti. Hasta luego.
Un placer. Hasta luego.
Pero hay que aclarar los datos prácticos, ¿no?
Sí, la obra es el 24 y el 25, no el 23 y el 24. Un día después. La obra comienza a las 10:30. El espacio cultural es la Victoria y con la entrada, que cuesta 8 euros, ponen la invitación que nos dan un mojito que podemos compartir, dicen, con la actriz protagonista, con Azucena Alonso,
vale,
o incluso
yo
con la
actriz y tú con la directora.
Venga, pues nos tomamos ese mojito por 8 euros y disfrutamos de esta obra de teatro Flores para Sally. La sala, pues si alguien no lo conoce, está situada en el número 40 de la calle Santa Isabel, muy cerquita de los Cines Doré o de la Filmoteca Nacional, en ese triángulo del arte. Y para despedirnos he elegido a Ketty Melua. Esta noche está en la Riviera.
Qué bien.
El concierto comienza a las 8.
Un poquito temprano para la Riviera, ¿eh?
Ya, ahora te doy una cifra más alta. El precio, 51 euros. Sí, británica, de origen...
Vamos a ver, pare la cinta. 51 euros me voy a gastar yo en un concierto.
Yo se lo he puesto en homenaje a Jorge, por lo menos que tenga un minutito porque...
Katy Melúa para Jorge, bien, perfecto. Para mí y para ti, yo con 51 euros te llevo a un sitio a cenar que te quedas loca.
A ver, si con 51 euros hacemos toda la semana aquí.
Vamos, todos.
10 por día, toda la semana.
Y nos da para tomarnos una caña.
Aquellos sí, con el 9 euro que nos sobra. Aquellos que puedan esta noche, Katy Melúa está en la Riviera. Disfrutarlo.
Sí, disfrutarlo, chavales. Gracias, Maite.
Adiós.
Mañana más, a partir de las 4 de la tarde, estaremos por aquí para contar el programa 634. Hasta mañana.